Mateo 13, 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Aquello les resultaba escandaloso, y Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Como saben, José y su familia vivieron en un pequeño pueblito llamado Nazaret, en Galilea. Un pueblito campesino de pocas familias, conformado básicamente por pastores. Y aunque sabemos muy poco de José, el esposo de María y padre de Jesús, sí sabemos que no fue un pastor. De lo poco que los evangelios nos dicen acerca de él, solo sabemos que fue un trabajador, y más en concreto, un artesano. Pues en el evangelio de hoy, el original griego dice: ¿no es este el hijo del tectonos? Es decir, la palabra griega que usa Mateo para describir a José es tectón, y tectón se ha de traducir más precisamente por artesano. Por tanto, podemos decir que José fue un artesano. Sin embargo, la tradición ha entendido que fue un artesano carpintero. Y usualmente se habla de José el carpintero. Por eso en la traducción de Mateo 13:55, los habitantes de Nazaret, refiriéndose a Jesús, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Por su parte, San Isidoro de Sevilla sostiene más bien que fue un artesano herrero. Y como hay tanta piedra en Nazaret, tal vez trabajó la piedra. En realidad no se sabe qué tipo de artesano fue José, pero sí sabemos que fue un trabajador, un obrero, quien con el trabajo de sus manos sostuvo a su familia. Y como en esos tiempos la costumbre era que el hijo primogénito heredase la profesión de su padre, habría que suponer que Jesús fue también artesano. Como lo dice Marcos 6:3, en su versión de la visita de Jesús a Nazaret: ¿no es este el tectón, el carpintero, el hijo de María? Por lo tanto, teniendo presente a José, el artesano de Nazaret, en 1847 el Papa Pío IX lo nombró patrono de los trabajadores. Y más tarde, en 1955, el Papa Pío XII fijó su celebración el 1 de mayo bajo el título de San José Obrero, a fin de hacerla coincidir con el Día Internacional del Trabajo. Hoy, pues, al celebrar a José, el artesano carpintero de Nazaret, recordamos y celebramos a todos los trabajadores del mundo. Bueno, pues para celebrar a José Obrero, la Iglesia nos propone reflexionar en el Evangelio de Mateo 13, 54 al 58. Y para ubicarnos un poco en el texto, recordemos que antes de este relato, Mateo ha concentrado en su capítulo 13 las principales parábolas de Jesús acerca del reinado de Dios. Estas enseñanzas de Jesús, en parábolas, sucedieron a orillas del lago o en casa de Pedro, en el pueblito de Cafarnaúm. Y al concluir sus enseñanzas, Mateo nos dice que partió de allí y se fue a su ciudad, a Nazaret. Bueno, pues la distancia entre Nazaret y Cafarnaúm, en línea recta, son unos 33 kilómetros, pero siguiendo el trazado de los caminos son unos 47 kilómetros. Los evangelios sinópticos nos narran solo una visita de Jesús a Nazaret durante su vida pública, y el texto de hoy es la versión que nos ofrece Mateo. Bueno, pues el relato empieza diciéndonos que fue Jesús a su ciudad, es decir, a Nazaret, de la que había salido unos años antes para ir a Judea a hacerse bautizar por Juan. Y después, cuando a Juan lo encarcelaron, y Jesús decidió retomar el anuncio de la buena noticia del reinado de su padre, volvió a Galilea para hacerlo. Pero no volvió a su tierra, sino que fue a Cafarnaúm, a casa de Pedro y Andrés. Y desde allí empezó su anuncio a todos los pueblitos de la región. Entonces, al final del capítulo 13, al terminar sus enseñanzas en parábolas, Jesús tomó la decisión de ir a Nazaret. Verlo de nuevo debió haber sido una sorpresa para sus familias y amigos de Nazaret, pues no lo habían visto en algunos años. Además, llegó con un grupo de discípulos. Podemos suponer que los de Nazaret lo acogieron con mucho cariño, y la dificultad, como dice el texto, surgió cuando llegó el sábado. Pues como era su costumbre, el sábado Jesús se puso a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Esta debió haber sido muy pequeña porque el pueblo era muy pequeño. Y como sucedía en todos los pueblos, los sábados la gente del lugar se reunía en la sinagoga durante la mañana para escuchar y aprender acerca de la ley de Moisés. Y fue en ese momento cuando notaron que Jesús había cambiado. Es decir, era el mismo, pero no era igual. Pues aunque antes de partir parece que Jesús solía leer las Escrituras y comentarlas, esta vez su explicación de las lecturas los escandalizó. Nos dice el texto que aquello, lo que decía y enseñaba, les resultaba escandaloso. Es necesario explicar la palabra escandalizar, pues en griego significa dejarte desconcertado, hacerte tambalear, quitarte el piso, hacerte vacilar. Y lo que había hecho y dicho Jesús los había dejado desconcertados. Dice el texto que la gente decía admirada, ¿y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? Lo de su sabiduría se entiende, pues hablaba y enseñaba lo que el Padre quería, que es cómo tenemos que vivir a fin de que Dios pueda reinar y que el mundo pueda ser transformado para bien. Pero llama la atención la mención de los milagros. Así es que podemos suponer que en presencia de todos debió realizar allí algunas curaciones. Entonces, para salir de su asombro, la gente, es decir, sus familiares y amigos que lo habían conocido de toda la vida, se preguntaban acerca de él y decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? A Jesús lo ubican en su clan familiar, pues hacen referencia primero a José. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Todos ellos sabían que él era el hijo de José, el artesano de Nazaret. Además, podemos suponer que a la muerte de José, Jesús heredó el taller de su padre y se convirtió en el carpintero de Nazaret. Hasta que un día lo dejó todo para irse al sur a hacerse bautizar por Juan. Después la gente del lugar se refiere a María, su madre. Todos sabían que era hijo de María. Lo habían sabido de toda la vida. Además sabían que desde muy jovencito y a la muerte de José, Jesús se hizo cargo de María y posteriormente, cuando decidió ir al Jordán a buscar al Bautista, hemos de suponer que dejó a su madre encargada a su clan familiar. Por último, Marcos nos dice que el cuestionamiento del pueblo menciona al clan familiar. Esto es, a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y a sus hermanas. Aquí conviene recordar lo que ya dijimos en alguna ocasión anterior acerca de los hermanos, que el concepto de familia en los tiempos de Jesús, en Israel, era muy distinto al concepto de familia que hoy tenemos. Hoy a la familia la solemos reducir a papá, mamá y hermanos carnales. Pero en esos tiempos la familia era el clan familiar, que incluía a tíos, primos y hermanos de sangre, y resulta que en el clan familiar a todos los miembros se les llamaba hermanos, y todos debían velar y preocuparse unos de otros. Por tanto, cuando el texto se refiere a hermanos, se refiere a los parientes miembros del clan familiar y no necesariamente se refiere a hermanos carnales. Además, la doctrina católica sostiene que Jesús fue hijo único porque afirma que es Dios. Finalmente, la gente de su pueblo se preguntaba, ¿y de dónde saca todo eso? La sorpresa de la gente se debe, en primer lugar, a que no les entre en la cabeza cómo es posible que Jesús, a quien han conocido toda la vida, venga con esa sabiduría y esos milagros. Seguramente, durante los más de 30 años que vivió en Nazaret, Jesús siempre se mostró como un artesano común y corriente, como un campesino más del pueblo. Nunca hizo nada que llamase la atención y que pudiese explicar su sabiduría y su capacidad de hacer milagros. Es decir, durante su vida en Nazaret, Jesús nunca hizo sospechar a nadie que pudiese ser el Mesías o un profeta. Su niñez, adolescencia, juventud y adultez fueron totalmente normales. Por eso la gente de su pueblo se cuestiona acerca de él, y por eso no lo acogen como lo hacen en otros pueblos. Entonces, ante la actitud de su gente, Jesús dijo: solo en su tierra y en su casa, entre sus parientes, desprecian a un profeta. Este refrán recoge una gran verdad, pues cuando uno se ha hecho una idea de alguna persona, le es muy difícil aceptar que ésta pueda cambiar y ser distinta, y más bien la van a juzgar hoy según el conocimiento que tuvo de ella en el pasado. Por eso el Evangelio concluye diciéndonos que no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Para Mateo, el problema de la gente de su pueblo es que le faltaba fe, no creían en él. Y con justa razón, pues mientras Jesús vivió entre ellos, se comportó de manera tan normal que no dio motivo alguno para que creyesen en él. Y volviendo a la celebración de San José, Jesús fue una persona sencilla porque José fue una persona discreta y sencilla. Jesús fue un gran trabajador porque José fue un gran trabajador. Y Jesús buscó hacer la voluntad de su Padre en todo porque José y María la buscaron siempre. Y de ellos aprenderá a poner al Padre en primer lugar y a buscar hacer siempre su voluntad. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para que seamos buenos y responsables trabajadores, y para que hagamos siempre y en todo su voluntad.